días, aquí estamos otra vez en el tiempo que nos toca por Radio Futura, en el espacio que nos cede muy gentilmente, desatormentándonos. Y como decíamos, estábamos en Radio Futura, cuyo teléfono es 453-8250. Y hoy, el programa de hoy, vamos a hablar con varios compañeros y compañeras de un tema que es muy relevante en la actualidad, digamos, que es la situación en Bolivia. Le pusimos de título a este programa de las guerras por las riquezas naturales al gobierno de Evo Morales y la constitución plurinacional, un poco para sintetizar las transformaciones y la idea de lo que está pasando allá en nuestro país hermano. Y bueno, estamos con varios compañeros y compañeras que se pueden presentar como para charlar y conversar de esta situación.
Sí, bueno, mi nombre es Santiago Leudat y bueno, tuve la oportunidad de estar en Bolivia este enero y poco de viaje personal, pero con fines, digamos, de conocer un poco el proceso político y social que se estaba dando en nuestro país hermano. Y bueno, puntualmente tuvimos la posibilidad de estar presentes en el Congreso del MAS, el partido de Evo Morales, que hoy está en el gobierno. También fuimos parte de un cabildo minero en la ciudad de Oruro. Y bueno, tuvimos también la posibilidad de entrevistar a una serie de dirigentes sociales y políticos de allá.
Sí, mi nombre es Diego Paz. Yo he tenido la oportunidad de estar en Bolivia durante muchos años por cuestiones familiares desde el 89-90. Y bueno, el año pasado también yo conozco más que toda la parte del oriente, Santa Cruz de la Sierra, pero he podido conocer el cierre de campaña de Evo Morales en la zona del oriente. Y bueno, he podido estar en Bolivia siguiendo el proceso o la realidad que en ese momento significó Evo Morales.
Yo soy Melina de Ledique y estuve en junio del año pasado específicamente en El Alto haciendo algunas entrevistas para un proyecto de investigación. Sobre todo, digamos, entrevisté a la FEJUVE y a unas cuantas juntas vecinales.
Bueno, mi nombre es Elena Rodríguez, estuve hace poquito en La Paz concretamente. En el primero y 2 y 3 de julio hubo un encuentro que se llamó Encuentro contra la Crisis Capitalista por la Recolonización y Alternativas Populares, largo nombre, pero que evidentemente lo que en ese encuentro fue muy interesante, porque además que se hiciera en La Paz, ¿no? Eso, bueno, después puedo comentar algo.
Después vamos a charlar. Estamos acá, obviamente, Emiliano, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano?
Y Rodo, detrás de los controles, no lo vamos a lograr que hable en este programa, pero bueno, algún día lo haremos. Y hoy Juliana, bueno, está en Jujuy. Así que no la tenemos con nosotros. Yo estoy acá de muleto.
Muy bien.
Así que bueno, esta es un poco la idea, charlar un poco sobre la situación de Bolivia. Y si quieren podemos empezar brevemente, no sé, comentando un poco, bueno, qué características tiene Bolivia, qué es lo que ha pasado en la historia reciente, como para empezar a introducirnos a esto. Después tenemos algunos audios que nos van a ayudar a reconstruir esta historia. No sé, Meli, ¿querés comentar algo?
Arranco. Bueno, no sé, Bolivia, digamos, es un país que tiene casi 10 millones de habitantes y el más del 70% de la población tiene ascendencia indígena. Eso, digamos, va a marcar notablemente todos los sucesos que han pasado en los últimos 20 años, sobre todo en movilizaciones. Y bueno, digamos, que creo que en los audios está explicar un poco el tema de los ajustes neoliberales que arrancan con la última, después de, digamos, cuando se recupera la democracia después de la última dictadura, en el 82, particularmente a partir del 85, con ciertas políticas del gobierno de Paz Estenssoro, políticas llenas de eufemismos, ¿no? Porque se habla de relocalización de los campamentos mineros en vez de decir despidos masivos, se habla de capitalización cuando se privatizan las empresas estatales, se desmantela todo el sistema de pensiones y jubilaciones. Y eso va a ir conformando nuevas situaciones de fragmentación, de precarización laboral, aumentan los niveles de desempleo.
Ahora bueno, digo, resaltar, digamos, algo que dice Melina, digamos, ¿no? Esta relocalización minera va a tener un peso muy importante, digamos, en las décadas siguientes, digamos, si uno estudia la geografía del conflicto en Bolivia, ¿no? Porque el movimiento obrero minero puntualmente vertebró durante buena parte del siglo XX las luchas sociales y políticas en Bolivia, digamos, ¿no? Y este despido masivo que se esconde detrás del eufemismo de relocalización, del cual fueron despedidos 24.000 mineros, digamos, sobre 35.000 que había, o sea, más de dos tercios, cerca de dos tercios de la planta minera. Esta relocalización, digamos, llevó a que estos mineros se fueran ubicando en la zona, sobre todo del Chapare, de donde va a provenir Evo Morales, digamos, como un emergente de los conflictos de esa zona, y la zona de El Alto, digamos, ¿no? Lindante con la capital del país, que es La Paz. Y bueno, estos mineros que son relocalizados llevan toda su experiencia sindical, de organización, de combatividad, de intransigencia, digamos, y esto va a ser parte del legado organizativo, político de las clases populares, digamos, en estas zonas, ¿no?
Algo interesante del proceso boliviano de los últimos años es que con esta gran reestructuración es que los conflictos como que se circulan por todo el país, en realidad, porque van desde los espacios campesinos hasta espacios urbanos, muy vinculado, como vos me contabas, Melina, al proceso, digamos, de migraciones, digamos, de campesinos hacia, claro, las ciudades.
Sí, con el 85 arranca una nueva ola de migración, que en El Alto es notoria, digamos, uh-huh. la población aumenta enormemente, teniendo una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo, y de hecho en el 88 El Alto recién se conforma como ciudad, porque antes era parte de La Paz, era un barrio de La Paz. Y además, digamos, se avanza sobre propiedad, sobre las tierras comunitarias, digamos, en este periodo también, lo que hace que las extensiones de tierra de las comunidades sean cada vez menores, llegando a ser surcofundios, dice el audio, y eso también hace que emigren hacia la ciudad buscando, digamos, otras fuentes laborales.
Uh-huh. Si quieren, escuchamos un audio que tenemos, que es breve, que cuenta un poco esta historia reciente, y seguimos comentando un poco lo que pasó en Bolivia.
El pueblo boliviano, desde la profundidad de la historia.
En 1975, en Bolivia se inaugura un proceso de cambios profundos en la economía y en la sociedad. Es la aplicación del modelo neoliberal que en dos décadas ocasionará la profundización de la miseria de los trabajadores bolivianos.
Un nuevo pilar de la lógica neoliberal es recuperar el predominio del capital sobre el trabajo, es decir, acumular riqueza en base a la explotación laboral. Esta política permite el libre flujo del capital y la enajenación de los recursos naturales, energéticos, vegetales y minerales.
Los guardacopos reaccionaron ante la arremetida neoliberal con la histórica marcha por la vida y la paz en agosto de 1986, que movilizó a más de 10.000 mineros.
Los productores de hoja de coca también se organizaron para enfrentar la política antidroga sustentada con la ley 1008, promulgada por Jaime Castro Mora en su denominada diplomacia de la coca.
La privatización fue presentada por la ley hidrocarburos en 1991 y un nuevo código minero. Ambas abrieron las puertas para el ingreso de las transnacionales, tanto a la actividad hidrocarburífera como a la minería.
Se hace un nuevo intento de introducir normas supranacionales por encima de la propia constitución política del Estado. Este nuevo intento se llamó Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA. En los 20 años de neoliberalismo, la movilización de los sectores sociales fue permanente, intentando impedir la aplicación del modelo.
Con la guerra del agua se inicia una ola de movilizaciones sociales que no solo cuestiona la privatización de los servicios públicos, sino exige mayores espacios políticos para amplios sectores de la población.
El pueblo exigía un cambio de fórmula política económica. Sánchez de Lozada negó esta demanda e intentó sellar un millonario negocio con el gas boliviano. Esta decisión derivó en la guerra del gas. En septiembre del 2003 empezaron las movilizaciones en defensa de los recursos naturales, tanto en el campo como en las ciudades.
En septiembre y octubre del 2003 murieron 67 personas y hubo más de 400 heridos. La insurrección popular e indígena terminó con la renuncia y huida de Sánchez de Lozada y sus ministros.
Bueno, ahí teníamos ese audio que un poco resume la historia reciente de Bolivia y da cuenta de, digamos, de toda esta serie de conflictos que con fuerza, digamos, empezaron a surgir en un nuevo ciclo de luchas a partir del año 2000 aproximadamente, ¿no?
Sí, como que, bueno, el ciclo de protestas, digamos, claramente arranca en el 2000 con la guerra del agua que se da en Cochabamba. Arranca a fines de diciembre, digamos, del 99, y donde se conforma la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida, que va a aglutinar a un montón de organizaciones de la zona, federaciones de regantes, fabriles, organizaciones estudiantiles, sindicales, los cocaleros. Va adquiriendo un poco lo que decía, ¿no?, Santiago, que ya no es la COP, digamos, como agente central del movimiento obrero el que va a vertebrar, sino que van a ser nuevos agentes sociales que van a ser más heterogéneos, que van a ser, bueno, la coordinadora fue bastante efímera, de hecho, aunque las demás organizaciones siguen funcionando. Y el punto, digamos, de conflicto, concretamente, fue el tema del agua. Ante la concesión, digamos, del servicio municipal de agua potable a una empresa extranjera, que aumenta las tarifas y quiere, digamos, violentar ciertos usos y costumbres de las comunidades, la gente reacciona y ante eso se provocan numerosas movilizaciones, una consulta popular que tiene participación de más de 50.000 personas. Todo termina en abril, digamos, con la primera victoria frente al neoliberalismo, donde en un cabildo abierto de más de 100.000 personas se exige, digamos, la asamblea constituyente por primera vez. Uh-huh. Eso es como
el punto, digamos, de quiebre, claro, como que marca. Y después de esa gran lucha que se dio ahí en Cochabamba, bueno, como que hubo un tiempo de compás de espera y hacia 2000...
Sí, igual simultáneamente, en abril del 2000, se producen en el altiplano, a cargo de la CESUT-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, bloqueos, que se suman también en distintos puntos del país, y eso fue en el 2000, uh-huh. Septiembre otra vez, se van sumando numerosos hechos.
Claro, por ahí toda esta serie, digamos, de movilizaciones, contestatarias, digamos, al proceso de privatización de servicios públicos, sobre todo de bienes básicos, ¿no?, de la naturaleza, como el caso del agua y el gas, va a ir haciendo, digamos, que a nivel nacional se vaya unificando una plataforma única, ¿no?, de los movimientos opositores, lo que se va a llamar la Agenda de Octubre, uh-huh. En referencia al Octubre Negro, digamos, del Alto, que es, un poco, creo que lo hacía antes, se dirigía Melina cuando hablaba de las luchas del altiplano, del Alto, donde se da lo que es conocido como la guerra del gas, digamos, ¿no?, que es una lucha, digamos, contra... por no exigiendo el referendo, digamos, por el tema del gas y contra la venta de gas a Estados Unidos, digamos, ¿no?
Por Chile,
vía Chile, que históricamente desde la guerra del siglo XIX hay una confrontación, digamos, ¿no?, entre Chile y Bolivia. Entonces esto va a llevar, digamos, con una gran cantidad de muertos, cerca de 100 muertos, por la represión, digamos, policial y militar en el Alto, bueno, esta Agenda de Octubre que se instala como plataforma única de los movimientos sociales, digamos, a nivel nacional, incluía dos puntos básicos, digamos, ¿no? La soberanía sobre las riquezas naturales, los bienes comunes, y el llamado a una asamblea constituyente para refundar Bolivia, digamos, que va a ser un poco la plataforma que lleva a Evo Morales al gobierno.
Uh-huh. Y detrás de estos procesos de lucha hay numerosas organizaciones, algunas características muy particulares, como por ejemplo la FEJUVE, que en esta guerra del gas asume un papel trascendental, ¿no?
Sí, la FEJUVE del Alto, ¿no?, particularmente. Digamos, las juntas vecinales en el Alto son una de las organizaciones más fuertes, en tanto participás de ellas en tu calidad en ser vecino, en tu condición de vecino. Entonces, la población del Alto está organizada en su junta vecinal de su barrio, de su distrito. Y bueno, y después en niveles agregados se forma la Federación de Juntas Vecinales. En el Alto hay más de 600 juntas, y tiene una población de 1.000.000 de habitantes, ¿no?, el Alto.
Y tiene una capacidad de movilización bastante importante.
Sí, yo una anécdota, sí, ¿no?, en lo del FEJUVE. Sí. Fui a Tiahuanaco, bueno, como todas las turistas y turistas que van al Tiahuanaco, pero después fui al pueblito de Tiahuanaco. Y una cosa que me llamó mucho la atención. Por un lado está grande la municipalidad y al lado una gran casa de la FEJUVE.
Claro, ¿sí?, la sede social.
Como la sede social. Interesante que digo desde el punto de vista arquitectónico. Yo no hablé con nadie de la FEJUVE en Tiahuanaco, pero me dio la importancia que le daban en el mismo pueblo de Tiahuanaco, ¿no? Sí, interesantísimo, ¿no?
Bueno, yo por ahí en enero también tuve la posibilidad de entrevistar al presidente de la FEJUVE del Alto, Ismael Herrera Lovera. Bien. Y él nos planteaba una idea que es interesante, un concepto que es interesante para pensar también la realidad argentina y los movimientos sociales en América Latina, no solo en Bolivia, la autonomía que ellos mantienen del gobierno. Si bien hacen un apoyo al proceso, claro, es un apoyo crítico, digamos, ¿no?, señalando la falencia y señalando donde hay que empujar un poquito más, radicalizar un poquito más la cosa, porque no les satisfacían en todas sus políticas, ¿no?, las políticas de Estado. Uh-huh. Entonces creo que es interesante ver ese... Por un lado, eso que dice Celina es completamente cierto. O sea, llegamos a la FEJUVE o a las centrales obreras o a los locales de la CESUT-CB preguntándole a la gente, digamos, ¿no? todo el mundo sabe dónde queda el local de las Bartolinas, todo el mundo sabe dónde queda el local de la FEJUVE. Así llegamos y nos presentábamos y nos atendían, digamos, sin mayores trámites burocráticos, digamos. Y es interesante para señalar esta autonomía, digamos, que mantienen en el caso de la FEJUVE del Alto. Tuve una oportunidad de entrevistar.
Sí. Aunque a nivel de las juntas es más complejo el tema de la autonomía, porque como en el 94 se aprobó la ley de participación popular, digamos, eso le otorga el derecho a las juntas vecinales de participar en la gestión de ciertos recursos municipales, pero a su vez, digamos, eso da lugar a que haya cooptación y desmovilización, ¿no? Es bien contradictorio, digamos, a nivel de las bases. Bastante heterogéneo.
Y en el caso de la Bartolina, Celina, que vos comentabas.
Sí, es muy interesante el tema de la Bartolina. Nosotros fuimos especialmente a verla porque yo soy del espacio de mujeres del Frente Popular de Río Santillán y queríamos hacer alguna especie de coordinación para este octubre en Argentina. Entonces fuimos con este tema muy central. Estuvimos llamándola mucho tiempo por teléfono y por supuesto que no atendían porque estaban en la calle. Después la encontramos en la marcha por Honduras, diríamos, ¿no? Entonces fue muy interesante dónde las encontramos. Cuando encontramos la marcha por Honduras es si se abrió totalmente la posibilidad de entrevistarla, estuviéramos. Fuimos al local de ella, está en un lugar en La Paz muy interesante porque está a poquitos metros de la terminal de ómnibus, ¿no? Es un local central, ¿no? Y cuando llegamos nos dijeron que nos iban a entrevistar 15 minutos. Después entraron a copar con la charla y a pensar a contarnos cosas y realmente tuvimos como 2 horas y media charlando con ella. Y ella nos decía una cosa que, bueno, ya lo sabíamos, pero es muy interesante. Que el gobierno de Evo es como si estuvieran ellas en el gobierno así en forma activa. Que es el gobierno de los pueblos originarios, ¿no? Sí, ya lo sabíamos, pero lindo escucharlo de boca de los compañeros y las compañeras del lugar, ¿no? Y además lo que plantean es esta cosa también que planteaba Melina. Esta cosa de que son autónomas pero que están en el gobierno. Es decir, es como una mezcla a veces tan rara para analizarlo desde la mentalidad de nuestro país que a veces es difícil como hasta entender, ¿no? Es decir, porque ellos lo naturalizan. Sí, somos independientes pero estamos en el gobierno. Queremos ocupar cargos más, estamos ocupando cargos públicos. Nos atienden y formamos parte del instrumento político. También interesante el asunto del instrumento político. Las Bartolinas son del año 82, están 82, 84, es una organización vieja, antes se llamaban Federación, ahora dice que son Confederación, están en todo el país, no solamente en La Paz, y ellas tienen una cosa y una forma organizativa interesante y tienen un comité ejecutivo. Ya la palabra comité ejecutivo también ocasiona alguna cosa, un resquemor. Y en ese comité ejecutivo hay como diferentes representaciones por de Hacienda, Tesorería, es decir, y hay una que a mí me causaba mucha gracia que se llama Defensa de la Hoja de Coca. Eso está muy bien porque demuestra claramente, en un folletito que tengo acá, demuestra claramente qué para ellos es la hoja de coca, ¿no? Es decir, cuántos prejuicios hay desde una mentalidad nuestra. Y las Bartolinas además tienen un lugar rotativo, es decir, van cambiando cada 2 años, cambian el comité ejecutivo, ¿no? Eso también es muy interesante como proceso. Y una cosa que ellos nos planteaban es que en Bolivia, como en muchos lugares de Latinoamérica, ha habido muchos años de exclusión. Como tal, ha habido muchos años de analfabetismo. Como tal, es decir, están corriendo contra el reloj, porque por un lado tienen que ocupar puestos importantes en el gobierno y a veces ellas planteaban que no tenemos cuadro político, nos falta formación. Imagínense, me lo decían unas mujeres de alrededor de 40 años, que mi mamá no sabía leer. Y nosotros hemos tenido que estar acá ocupando cargos públicos. Realmente es una forma de entender qué fue Bolivia, qué fueron las políticas neoliberales de Bolivia y cuánta necesidad ahora hay de correr contra el reloj, porque realmente están en un proceso de una lucha muy profunda y además donde hay una derecha muy fuerte también, una derecha que tiene los poderes de la riqueza, digo, ¿no? Y que realmente ellos están en este proceso. Por un lado, construyendo por abajo, por otro lado, construyendo a nivel estatal y además deconstruyendo con estos reaccionarios del Oriente y, bueno, que también están en otros lugares del país, ¿no?
Sí, precisamente haber conocido un poco Santa Cruz a mí me llevó a conocer desde adentro de estos sectores que quieren defender los privilegios, que quieren sostener una estructura que es muy desigual en Bolivia, digamos, el decil más rico gana 150 veces más que el decil más pobre, y digamos estos privilegios, digamos, de no garantizar la educación, la salud, los recursos, digamos, como el agua, digamos, son en sí estos sectores que están concentrados en el Oriente, son los subsidiarios de las multinacionales y de las empresas extranjeras y buscan defender esos privilegios y esas rentabilidades para empresas extranjeras. Pero inclusive dentro del mismo Oriente hay sectores populares que defienden el proceso de transformación, caso del Plan 3000, que es una población gigante adentro de Santa Cruz, digamos, sería como la Cava en Capital Federal, y los sectores rurales en la periferia de Santa Cruz, que son los que garantizaron los bloqueos cuando fueron los referéndums revocatorios de Evo y la Constituyente. Ellos salieron a bloquear y a demostrar que hay poblaciones dentro del mismo Oriente a favor del proceso de transformación que está llevando adelante Evo Morales, en el reconocimiento y en la dignidad de los sectores populares que bueno, que han sido tan relegados y tan excluidos en Bolivia durante, yo no diría los últimos 20 años, sino que creo desde el principio de la historia de Bolivia han sido excluidos, ya sea en principio por los criollos españoles y después por los mismos burgueses y capitalistas, de los varones del estaño, y así ha sido una historia de dominación y de exclusión la de Bolivia, y que bueno, que hoy en día esos sectores están levantándose y luchando por su dignidad, digamos, ¿no?
Es interesante como en Bolivia, digamos, ¿no? Al principio hablábamos del tema del papel, digamos, de las luchas por el control de las riquezas naturales, y que esto involucra desde el gas, y desde el gas por un lado, una cosa bastante, digamos, moderna, llamémosla, hasta la coca y el uso de la tierra, ¿no? Es como...
El agua.
Y el agua, por otro lado, digamos, es como que todo esto cruza todo el conjunto de las luchas en los distintos lugares donde se den, digamos, desde los sectores más rurales hasta en las ciudades. Es como que es un proceso interesante. Y Melina me comentaba el tema de cómo muchos de este proceso de migraciones y muchas de estas luchas involucran también, digamos, la transferencia o el movimiento de lo que es toda una cosmovisión que muy distinta, digamos, de lo que es la cosmovisión occidental y cristiana, llamémosla, que es la que, digamos, cómo nosotros percibimos el mundo, cómo vemos las cosas. La verdad que es algo que a Bolivia en particular, digo, y seguramente a otros países de América Latina, le da una característica particular en los procesos de lucha, ¿no?
Leo una partecita de una declaración de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida. Dicen: hemos aprendido que el agua y en general todos los regalos de la Pachamama son bienes comunes, cuya comercialización es imposible, absurda y asesina. No podemos ni comprar ni vender aquello que no le pertenece a nadie. Digamos, en considerar esto de las riquezas, los bienes comunes, no como recursos a ser utilizados, a ser explotados y saqueados, ¿no? Sobre todo.
Y eso también creo que es uno de los ejes que atraviesa el debate actualmente en Bolivia acerca de qué proyecto de país se quiere construir, digamos, y es esta cuestión, digamos, de modernidad, antimodernidad, por decirlo así, ¿no? O sea, si queremos un modelo de Estado desarrollista, un Estado de bienestar, producción industrialista y demás, con el modelo, digamos, occidental, europeo, norteamericano, o por ahí las reivindicaciones que levantan sobre todo las representaciones de los pueblos originarios, el caso de la CONAMAC en el occidente y la CIDOB en el oriente, las posibilidades de pensar modelos de desarrollo alternativos, digamos, ¿no? Donde haya otro modelo de producción de la tierra, se recuperen tradiciones originarias y hasta una geografía política que recupere, digamos, la geografía del Tahuantinsuyo, ¿no? Del Coyasuyo, toda lo que es, digamos, la distribución geográfica del Imperio Inca, y también hay una reivindicación sentida, digamos, de parte de las representaciones de los pueblos originarios con este tipo de planteos, ¿no?
Mira, fíjate una cosa que es increíble, ¿no? Que por un lado, por el 70% de la población indígena que planteaba Melina, es decir, las Bartolinas dicen, ellas son mujeres campesinas, fundamentalmente mujeres campesinas, ¿sí? Donde habrá una, no le pregunté, pero habrá una cosa muy importante de ascendencia indígena, el 70% debe estar ahí, ¿no? Ah. Y lo que ellas planteaban, que hace relativamente poco que ellas se están rescatando como pueblos originarios, pueblos indígenas. Interesantísimo, ¿no? Porque evidentemente esta cosa de culturalización, diríamos, ¿no? Es decir, cómo tantas veces ha sido negada. Donde ellas decían, por ejemplo, con respecto al tema de mujeres o hombres, el tema de género, ¿no? Ellas dicen que si rescatan la cultura de los pueblos originarios, dice que hay una cosa de complementariedad. Entonces, ¿por qué plantear una cosa de contradicción si hay complementariedad, ¿no? Que también era lo que planteaba la vieja Bartolina Sisa, diríamos, en sus planteos aymara, ¿no? Claro. Interesante, diríamos, ¿no? Entonces ella decía, esta cosa del feminismo, todo un debate, ¿no?
Así que bueno, estamos acá con un grupo de compañeros y compañeras charlando sobre la situación en Bolivia, y ahora vamos a ir a un tema como para cortar un poco el aire y volvemos discutiendo un poco más en concreto y con más precisión todo el proceso actual, digamos, lo que fue la constitución del MAS, el proceso desde que Evo Morales se ha convertido en el primer presidente indígena de Bolivia, por lo menos.
Thank you.
estamos otra vez en el tiempo que nos toca. Les recuerdo el teléfono 453-8250, el correo electrónico de la radio, que no lo dijimos al principio, futurafm@hotmail.com, y el programa tiene también un correo electrónico, eltiemponquenostoca@gmail.com. Bueno, estábamos conversando con un grupo de compañeros y compañeras sobre el proceso en Bolivia, y algo que nos interesaba, digamos, continuar en este momento es un poco, bueno, todo este conjunto de procesos de lucha que se vinieron dando en los últimos 20 años, podríamos decir, convergieron, de alguna manera, en lo que es el MAS, y lo que se llamó el MAS, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, todo un gran nombre. Estaría bueno comentar un poco cómo fue este proceso y cómo se llegó a través de ese proceso a la elección de Evo Morales.
Claro, bueno, por ahí la historia del MAS, digamos, acerca del nombre, y además es un poco accidentada porque tiene que ver con que cuando emergen todas estas luchas sociales a fines de los 90, a lo largo de los primeros años del 2000, los movimientos ya intentan generar un instrumento electoral político, pero la Junta Electoral Nacional se los rechaza. Y bueno, ahí es que aparece la oferta de este nombre, que es el MAS, que era de un partido anterior, digamos, que estaba muy muy decaído, y ahí es que toma la personalidad jurídica del MAS, y ahí el nombre, que después complementan con IPSP, ¿no? Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Y hoy ya quedó consolidado ese nombre de MAS y PSP. Y el MAS es un poco una confederación sindical campesina, digamos. Su comité ejecutivo de dirección se conforma principalmente por la CESUCB, la Confederación Sindical Campesina, las Bartolinas, con un peso muy importante, y los colonizadores, que es otro sector, digamos, de campesinado. El MAS se estructura con congresos cada 2 años, y bueno, este año tuvimos la oportunidad de participar, y realmente fue una experiencia, digamos, muy valiosa por la magnitud del evento, que en Argentina quizás no estamos acostumbrados a ver algo así, digamos, ¿no? Un congreso que reunía 4.000, 5.000 personas, que realmente era una fiesta, de banderas y huipalas y canciones y bailes, era una gran fiesta, y que poco el congreso abierto, digamos, la culminación del congreso son 3 días, pero que se viene trabajando en comisiones de mucho antes, digamos, lo que son más las propuestas que van a salir del congreso oficializadas, digamos. Después de los 3 días finales, que este año fueron el 10 de enero y el 11 de enero aproximadamente, se corona con una gran movilización de todos estos representantes de los diferentes departamentos y comunidades a lo largo de todo el país, donde están con todas sus vestimentas ceremoniales, sobre todo, ¿no?, las autoridades indígenas con sus ponchos rojos, ponchos verdes. Realmente es muy 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 vistoso para uno que viene de esta cultura, que no tenemos un gran desconocimiento personalmente, por lo menos, de esas culturas, digamos, y después coronaba con un acto donde hablaban los principales dirigentes, digamos, a nivel nacional, de cada uno de los sindicatos, y Evo Morales cerró el congreso, digamos, con su intervención, que fue muy buena, por otra parte. El MAS es un poco eso, ¿no? Es una confederación sindical, no es un partido clásico. Está bastante lejos, de hecho, de la figura de un partido clásico, sino que más bien es un acuerdo entre los sindicatos campesinos, principalmente. De hecho, hubo todo un debate muy muy fuerte dentro del congreso acerca de si abrir el MAS a otros sectores sociales, puntualmente jubilados, estudiantes, cooperativas mineras, microempresarios. Estuvo ese debate en el congreso, y fue un debate bastante tenso, digamos, ¿no? Porque la conformación del MAS es un poco la emergente de esta lucha social, y los propios campesinos, las bases campesinas, decían: ¿por qué vamos a abrir este instrumento que generamos nosotros con nuestra sangre, ¿no? A ese nivel, digamos, de planteo. Realmente es muy interesante.
Tenemos un audio, un breve audio, que un poco cuenta el papel del proceso político en esta transformación que se está dando en Bolivia, como para introducir a este debate sobre la actualidad boliviana.
El pueblo boliviano, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.
En el marco de una creciente conflictividad social, la demanda de la nacionalización del gas, elaborada desde el 2003, se orienta hacia la crítica del sistema económico y político en su conjunto, y señala con claridad de qué manera el actual Estado descansa en la preeminencia de los intereses de los sectores empresariales, y en particular del capital extranjero, apoyado por la democracia representativa.
Los movimientos sociales, al señalar como crucial la recuperación de los hidrocarburos, estaban apuntando al corazón del propio sistema económico y político, dispuesto a garantizar la acumulación capitalista. Con ello, trascendieron las luchas contra los efectos del modelo, avanzando más bien hacia la configuración de una nueva economía y un nuevo Estado, basados en las formas colectivas de uso y control de los medios productivos y de la participación de los grupos sociales en la toma de decisiones políticas.
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario.
Estamos acá para cambiar nuestra historia. Este movimiento indígena originaria no es concesión de nadie. Nadie nos ha regalado. Es la conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo.
¡Allá Evo Morales! ¡Allá Evo Che Guevara!
¡Allá Evo Tupac Katari! ¡Allá Evo Bartolina Sisa!
Ahí escuchábamos algunos audios que hacían referencia a todo este proceso de transformaciones que se está dando en Bolivia, y bueno, un poco la idea ahora era comentar esto, ¿no? Porque el proceso boliviano, digamos, involucra la creación de una nueva constitución, que significa cambios bastante importantes, al menos eso parece, en términos, digamos, de la organización del Estado en Bolivia. Estaría bueno, no sé quién quiere comentar algo al respecto.
Yo comento. En enero tuvimos la oportunidad de participar de todo lo que fue el proceso constituyente, bueno, no todo el proceso, sino un poco la culminación del proceso constituyente, que como decíamos hoy, fue producto también de años de lucha y de años de ir madurando y masticando algunas de las propuestas que ahí se vertieron. La culminación y todo el último periodo realmente fue muy complejo, porque por un lado, con la elección de Evo Morales, se eligieron al mismo tiempo los asambleístas constituyentes, en una elección que, como sabemos, el MAS sacó una gran diferencia. Entonces la Asamblea Constituyente estuvo dominada por el MAS, digamos, la Asamblea en cuanto a tal. Entonces se elaboró un proyecto de constitución política del Estado, como le dicen ellos, que se va a negociar como la constitución de Oruro, ¿no? Que realmente era muy radical en sus cambios y era una propuesta de cambio muy profunda para Bolivia. Esta propuesta de constitución va a ser reformulada en La Paz antes de ser llevada al referendo por el Congreso, lo que se llamó el proceso de compatibilización, en un acuerdo, digamos, con los prefectos, digamos, del Oriente, principalmente de la derecha, y va a ser, digamos, ayornada en alguno de los puntos, digamos, de mayor radicalización que contenía la Constitución de Oruro, ¿no? Por eso se va a hablar que hay dos: la Constitución de Oruro y la Constitución de La Paz. La de La Paz va a ser finalmente la que sea llevada al referendo, y esto va a generar una pérdida de un sector, digamos, de apoyo de un sector, digamos, de sectores más extremistas, más extremos, de indigenismo sobre todo, al proceso, pero que a grandes rasgos siguen apoyando, pero que empiezan a distanciarse con este tipo de cuestiones, digamos, de concesiones a la derecha. De todos modos, si comparamos la Constitución de La Paz, que es finalmente la aprobada en el referendo, con la Argentina, por ejemplo, la distancia es abismal. Es abismal. Realmente es abismal. La Constitución de Oruro realmente era muy buena porque había cambios muy muy profundos en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto a las nuevas formas de democracia directa, reconocidas institucionalmente. Por ejemplo, las autoridades originarias eran, según la elección, según sus usos y costumbres, digamos, de cada una de las comunidades, tenía representación en el parlamento, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una forma representativa burguesa, sino que las propias comunidades elegían sus autoridades. Entonces, algunas cuestiones se van a ir perdiendo en el proceso en La Paz, pero de todos modos quedaron cambios muy significativos en cuanto al rol del Estado, en la nueva constitución política, en cuanto al reconocimiento, si bien subordinada a la justicia tradicional, la justicia, digamos, comunitaria, originaria, va a ser reconocida en la nueva constitución política, va a ser reconocida una cierta autonomía indígena, campesina, originaria, en un juego medio complejo de autonomías que plantea la nueva constitución, con cuatro tipos de autonomías diferentes, departamentales, regionales. Bueno, es muy complejo la digamos, cómo se superponen, pero realmente, y entre otras cosas, ¿no? Sobre todo el tema de soberanía, riqueza natural y bienes comunes, está muy fuerte planteado en la nueva constitución política.
Uh-huh. Ese es un tema, digamos, de uno de los temas, digamos, de conflicto muy grande en los últimos años, ¿no? Digamos, el proceso de restatización de las riquezas naturales. cuánto se avanzó y bueno, lo que implicó en términos del conflicto que eso generó con, sobre todo con los, digamos, las provincias, los estados petroleros, digamos, dentro de petroleros gasíferos dentro de Bolivia. Esto es un punto clave.
Sí, básicamente porque las riquezas naturales que hay en Bolivia son muchas, y quienes los departamentos que más, digamos, que donde están situadas esas riquezas son los departamentos que son hoy los sectores privilegiados de la derecha, digamos, que siempre fueron los que acordaron con las multinacionales ya desde los 30 con la Standard Oil y la Guerra del Chaco, donde, digamos, la Standard Oil mandó a pelear a un país con otro por las riquezas naturales. Esos sectores buscan, digamos, defender su rentabilidad y su negocio, y el proceso de la constitución y la reafirmación del concepto de riqueza natural y el uso soberano como el recurso del gas, digamos, siendo Bolivia una de las reservas más grandes de gas del mundo, da, digamos, una nueva visión, digamos, ¿no? Rompiendo con esta estructura de constituciones liberales que tenemos en la mayoría de nuestra América Latina, y como procesos como los de Bolivia o los de Venezuela, donde dan por tierra a las constituciones que se vertebran alrededor de la propiedad privada y reconocen estas nuevas relaciones sociales, ¿no? Unas relaciones sociales basadas en el reconocimiento, en el respeto, digamos, de la naturaleza, en, digamos, en otro tipo de visión, digamos, la solidaridad. Uh-huh. Y bueno, eso indudablemente molesta porque derriba los privilegios que tiene esta minoría, que son los sectores adinerados de Bolivia. Y estos sectores, que como escuchábamos en el audio, siempre se beneficiaron del Estado colonial. Y ante una nueva constitución y un nuevo Estado, buscan desconocerlo a ese Estado y refundar instituciones civiles que no son representativas salvo para esos sectores privilegiados. Uh-huh. Por eso existen las mujeres, los comités cívicos, las juventudes, las uniones juveniles. Son todas organizaciones que, ante un Estado que reconoce la dignidad, digamos, de los pueblos, decide refundar nuevas instituciones que lo único que hacen es desarrollar relaciones racistas, digamos, fomentar las relaciones de desigualdad, bueno, valores que son para muchos de nosotros inconciliables, digamos, ¿no?
Sí, lo que pasa, yo creo que en Bolivia es muy interesante el proceso porque hay un debate totalmente abierto, uh-huh, basado fundamentalmente en prácticas abiertas, digo, ¿no? Eso creo que es una cosa muy interesante, digo, ¿no? Si no hay nada cerrado, no hay nada estable, y acá tiene que ver con las correlaciones de fuerza, con pujas de poder, evidentemente, ¿no? Si uno si visto desde afuera, por allá el proceso es interesante, visto desde adentro, evidentemente ha habido algunas pequeñas, negociaciones, digo, con estos sectores, diríamos, porque tienen que ver con que ellos también son fuertes, digo, ¿no? Ah, sí. Es decir, ha habido negociaciones, esas negociaciones que planteaba Santiago, que se reflejaron hoy en la Constitución, pero que de todas maneras, evidentemente, este debate está abierto, y el hecho solamente, no sé, plantear dos palabras, ¿no? Uh-huh. Lo pluricultural y lo plurinacional, y además, Evo es el gobierno de los movimientos sociales. Uh-huh. Es decir, pero planteado desde la persona más poco organizada que encontrés hasta la gente más organizada, es decir, como que está metido, digo, en la sociedad, más aparecen en las banderas, aparecen en los discursos, aparecen en los diarios. Bueno, yo compraba el diario Cambio, que como lo conocieron, el diario Cambio, es decir, lo vendía el canillita y decía, es el diario del presidente, como tanto es el diario nuestro. Yo compraba ese porque quería leer todas las cosas positivas, no comprar el diario de la derecha ya, ¿no? Pero interesante cómo lo ofrecía el diario del presidente, ¿no? Es decir, la figura de Evo es una figura muy importante, como todo lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? La figura de personas son importantes, tiene que ver con nuestra estructura, bueno, cultural, sí, ¿no?
Otro elemento de la reforma constitucional que es muy importante es el elemento simbólico, digamos. Claro. Que si bien puede parecer que es mera letra, no lo es así en el caso de, como venimos transmitiendo un poco lo que es la diversidad cultural en Bolivia y los ciclos de opresión, sobre todo de los pueblos, digamos, europeos, blancos, sobre las comunidades originarias, y que en la nueva constitución se reconozca, por ejemplo, los lenguajes indígenas originarios, por ejemplo, se establece que para ser funcionario público, a partir de la sanción de la nueva constitución política del Estado, se debe conocer al menos dos lenguas de las reconocidas oficialmente en la Constitución, por lo cual al menos tiene que conocer una lengua indígena, porque está el español y 36 lenguas
Sí, indígena. Por lo menos tendrás que estudiarla.
Exactamente. Y después el caso de la huipala, la bandera huipala, que es tan, tan significativa para los pueblos originarios, sí, de claro. Bandera de resistencia, hoy es bandera oficial de Bolivia, al igual que la bandera tricolor, digamos. Uh-huh. Son elementos muy importantes, sí, que hablan de este cambio de conciencia, digamos.
Sí, totalmente.
Es muy, muy, muy,
sí, respecto a lo que decía Celina, es muy interesante que desde el puestero en la feria hasta, sí, la persona organizada en una junta vecinal está metido hasta las patas con el proceso de transformación en Bolivia. Sí, sí. Todo el mundo en la calle es muy interesante, sobre todo en los sectores en el occidente y en el oriente también, digo, en los sectores más vulnerados y relegados, uno va a los mercados de la Ramada o al Plan 3000 y todo el mundo está metido en el proceso de transformación.
Sí, sí, cuestionando muchísimas veces.
Cuestionan, participan.
Se enojan, participan, discuten, ¿no? Sí, es un proceso, sí, interesante, digo,
sí,
¿no?
Sí,
no es un proceso así como, sí, estamos de acuerdo y nada más, ¿no? Como
sí, una lo ven, no lo ven por tele, están, no, están metidos en la calle, sí, día a día, comprometidos.
Este Linares, no sé qué, por ejemplo, escuchar esas, sí, cosas así como de cuestionar al vicepresidente y levantar al presidente, digo.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver y de participar, digamos, en asambleas espontáneas.
Claro.
¿Qué mejor para un militante que día a día trabaja para generar autoorganización, digamos? Tuvimos la oportunidad de, tanto en La Paz como en Cochabamba, de ser parte de asambleas de más de 100 personas, digamos, donde se organizaban medio espontáneamente listas habladores y se intervenía. Estábamos en pleno momento de efervescencia porque era previo al referendo constituyente, un momento de mucha efervescencia política, ¿no? Todas las radios, todos los diarios hablaban del mismo tema y estaban todos los puntos de discusión en debate. Una agenda de debate completamente distinta a la Argentina, por ejemplo, ¿no? Mucho más politizada. Y tuvimos la oportunidad de ver estas asambleas en los mercados, que era una cosa maravillosa, realmente maravillosa, y donde había diferencias, como decía Celina, ¿no? Y se debatían, digamos, y había... Bueno,
si ahora están en este proceso de también electoral, viste que están siempre en proceso de algo.
Siempre pasa algo,
siempre pasa algo, eso es muy gracioso. Las elecciones son el 6 de diciembre y más están ya como a full, si van a llegar con los padrones, si no van a llegar con los padrones, entonces el debate sobre los padrones. Es muy simpático pensar de que están discutiendo sobre los padrones. Uh-huh. No están planteando todavía personas, así, candidatos, todo, no, son los padrones, este es el tema central. Y una cosa también muy importante es que ellos se están planteando también todo un trabajo en el exterior, porque hay una gran colectividad, una gran comunidad de bolivianos, bueno, por todo eso que comentaba Melina y los compañeros con respecto, sí, a las políticas neoliberales, que han tenido que emigrar. Una cosa muy terrible que pasó en esos días que yo estuve, que también fue un gran debate, era la actitud que tuvo, o la actitud y la política que tiene el gobierno español, de plantear que en esta época los hijos de bolivianos y bolivianas que nacieran en España no serían más bolivianos, no serían más españoles, es decir, no tendrían la doble nacionalidad. Nacionalidad. Cosa que imagínense que en España, Europa Occidental, la Europa Occidental, está negando a los chicos y a las chicas que nazcan hoy en España la posibilidad de no tener seguridad social, de no tener escuela, de no tener los derechos elementales. Eso provocaba un gran debate, un gran enojo contra el gobierno español, cosa yo también estoy indignada contra el gobierno español. No sé si el gobierno español se va a enterar que estamos indignados, pero realmente la verdad demuestra claramente cómo está esa vieja Europa, lamentable.
Siendo que además la derecha,
lamentable,
con la inmigración y las políticas, digo, inclusive esto del proceso electoral que se viene. Todos estos procesos, los referendos revocatorios, las constituciones, han sido, digamos, procesos donde la gente se ha tenido que comprometer demasiado, porque como hoy hablábamos del otro lado, hay un sector que es poderoso y que además está siendo totalmente sustentado por los poderes imperiales, digamos. Y no, digamos, hoy tenemos lo de Honduras como ejemplo de que el imperialismo sigue presente en América Latina y se apoya en esos sectores civiles. Hoy ya no es a través de, bueno, en Honduras es más claro, a través de los gobiernos militares, pero en Bolivia y en Venezuela, a través de estos sectores privilegiados minoritarios, con sus medios de comunicación, con sus instituciones civiles, buscan frenar estos procesos, que son los procesos, digamos, que están buscando la transformación y la dignidad de los pueblos. Y estos sectores, por ahí, si bien son minoritarios, cuentan con un gran poder económico y un gran poder mediático a través, creo, de este apoyo silenciado del imperialismo norteamericano, y que no es una cosa menor, porque hoy en día el proceso electoral desde la derecha va a ser cuestionado, desde que está siendo tergiversado, como en Venezuela, que ellos plantean de que los padrones están siendo truchados, digamos, ¿no? Sí. y pero bueno, no digamos, buscan delegitimar de cualquier manera estos procesos que realmente significan cambios profundos y estructurales en Bolivia a la hora de reconocer a los sectores populares.
Las estrategias de la derecha, digamos, son de lo más variada. Uno se encuentra, por ejemplo, con la contraposición entre Dios y Evo. Claro. Es Dios versus Evo. Si votás a Evo, estás contra Dios. Ese tipo de debates plantea la derecha en estrategias, digamos, ya defensivas, si se quiere, pero que buscan deslegitimar, como bien decía el compañero, de cualquier lado del proceso, ¿no? Ante la posibilidad de ganar en política, intentan deslegitimar este tipo de estrategias.
Y en lo cotidiano, más a nivel de las bases, lo que comentábamos, ¿te acordás la otra vez? Sí. Está lleno de ONGs.
Lleno
de ONGs y de iglesias, de todo tipo también. Que, bueno, constantemente también algunas trabajan para desmovilizar, cooptar.
Sí, a veces da un proceso increíble, ¿no? Porque estas ONG que siguen estando, están con muchísimo menos fuerza. Yo había estado en Bolivia, están muchísimo menos fuerza. Había estado en Bolivia antes de Evo, diríamos, ¿no? Es decir, y evidentemente vos ahí te dabas cuenta de la necesidad de tener un Estado, digo, ¿no? Sí. El Estado, es decir, es una cosa que uno dice, el Estado, ¿viste? Es decir, el hospital público, la escuela pública para nosotros, ¿no? Esa cosa de que vos estabas vuelta y no había Estado. Entonces, no había Estado. No existía el Estado. Te estoy hablando enero antes de que suba Evo, ¿no? Y ahora vos te das cuenta que el Estado está. Aunque sí está en esta cosa de la discusión, del debate, pero está el Estado.
Digamos, ¿no? También está garantizando la salud pública, la educación, la economía.
Que ha habido un cambio cualitativo para mí.
Uh-huh. Hay un tema importante en relación a lo que fue la molestatización de las riquezas naturales, de todo el tema del gas y, digamos, de la creación del impuesto directo sobre los hidrocarburos, que implicó para el Estado boliviano un ingreso, digamos, una masa de recursos que, yo miraba ayer los números y es una cosa impresionante, son casi de 300 millones, menos de 300 millones de dólares al año para, digamos, a partir de la, digamos, regalías sobre el gas, etcétera, pasó a 1.600 millones en 4 o 5 años. O sea que el Estado boliviano hoy, en todos sus niveles, porque en realidad esta era también una paradoja, o no tanto, digamos, los gobiernos regionales que se oponen a Evo han sido muy beneficiados por este impuesto que es redistribuido a todos los gobiernos en todo el país. Digamos, pero ha sido una masa de recursos que a partir de, digamos, de la explotación del gas se está redistribuyendo en el conjunto de la población. Se ha creado, digamos, un subsidio a los jubilados, a los ancianos que no tenían jubilación, a los chicos. Hay un montón, digamos, de proyectos, digamos, de infraestructura
ahora
básica.
A las mujeres, la Juana Zurduy.
Y esto, digamos, esto también es parte de ese proceso de construir un Estado que en Bolivia, evidentemente, no existía prácticamente.
Sí, más a nivel simbólico, el año pasado echaron a USAID, que es un programa de Estados Unidos, ¿no? De ayuda.
En Coroico, por ejemplo, un debate interesantísimo. Viste, en La Paz está en todos lados, fuera USAID, ¿no? Que no queremos, qué sé yo, bueno, diferentes pintadas por todos lados. Llego a Coroico y en Coroico han hecho una terminal importantísima, un lugar así como de mucho turismo Coroico, ¿no? Mucho turismo interno fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, mucha gente en Coroico, muy orgulloso de su terminal, decía, esto lo hicimos gracias a USAID. Eso coexiste en Bolivia.
Claro. Y también se expulsó, digamos, a la DEA, que fue, digamos, central en las políticas del gobierno de los 90, en la lucha contra la hoja de coca, digamos, la Agencia Norteamericana de Lucha contra Antidrogas, también fue expulsada, y el embajador, que no sé en qué situación estará ahora, pero que fue expulsado hace algunos años también.
Que Bolivia inclusive no renovó los contratos de entrenamiento del ejército estadounidense en Bolivia, que tenía inmunidad diplomática, a cambio de 2 millones de dólares con esta excusa de la guerra contra el narcotráfico, igual que lo hace en Colombia, de intervenir la zona militarmente, ¿no? Y así han realizado masacres, digamos, porque los militares yanquis tenían inmunidad diplomática y podían matar gente, campesinos, libremente, digamos. Era una cosa espantosa la intervención yanqui dentro de Bolivia. Esas cosas hoy no pasan más, digamos. No. Cuando Evo dice, nosotros no vamos a renovar la inmunidad diplomática, ni no queremos bases militares, también está declarando toda una posición política frente al mundo.
Bueno, el debate sobre la situación en Bolivia es súper interesante, súper rico, súper extenso, podríamos estar 10 programas. En principio, bueno, les agradecemos a todos los que han venido a participar del tiempo que nos toca. No sé si quieren decir aportar alguna cosita más antes de despedirnos.
No, a mí me parece que sería importante, porque además de esta realidad de estar haciéndose, evidentemente hay muchos intelectuales, eso está muy interesante, que están escribiendo sobre esta realidad. Entonces me parece que eso también es muy importante tener en cuenta, de que también los intelectuales están como apoyando este proceso. Hay miles de libros para leer, hay muchas posibilidades de intervenir y como para seguir profundizando este tema, ¿no?
Bueno, entonces les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Recuerden que el programa después se cuelga en internet, así que lo van a poder escuchar si no lo pudieron escuchar en vivo. Y bueno, seguimos el viernes que viene. No recuerdo cuál era el tema del programa del viernes que viene, pero algo va a haber. Así que bueno,
interesante
seguramente va a ser. Así que muchas gracias. Un temita antes, me olvidé. El tema que pasamos a la mitad del programa, más o menos, se llamaba Mamá Coca, del grupo de rock Comunidad. Y ahora vamos a salir con un tema que se llama Tupac Katari, del hip hop, del grupo de hip hop Ukamau Ike.
En vez de solucionar, han dejado más muertos, corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Una ráfaga de ametralladora cuerta la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya son acallados, en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, fuegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina, tas, tas, todavía esta maldad por aquí camina. Pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina, el pensamiento único: amar, luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Que no me hablen de libertad, sentados en la indiferencia, cogidos que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacareen que van a acabar con la malicia, si están pisoteando en el altar a la justicia, la moral del pobre, defender al pueblo con honor, como dice el himno nacional. Morir antes que esclavos vivir, pelear con valor, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Basta de seguir viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve, aquí vuelve Tupac Katari, siendo millones inmortales de los pueblos originarios, tales cuales somos verdaderos guerreros, listos para la lucha los mineros, sangre de guerrilleros, apoyando el movimiento aquí los callejeros, uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. A mi pueblo nadie lo para, aquí está para defender el originario quechua y aymara. Bla bla, milico dispara la bala, nadie dice nada con una metralla, si en mi pueblo lo callan. Bla bla, se ve que te muerda, gritos de alerta, se en el piso, no te hagas el hizo hecho, alma de un cabrón, mejor es que pidas perdón. Pom pom pom, yo quiero decirte que ondas, que putas, somos hijos de cholas, tenemos bien puestos las bolas, rompiendo el esquema de este monstruo sistema. Y aparecieron más mujeres bartolinas, con pura ira, firmes campesinas. Ya vuelve tu pacatari, estamos aquí, verdaderos originarios que van creciendo todos los años en territorios bolivianos. Ya somos varios, como el comandante Che Guevara, revolucionarios, pinchando la coca para acabar con esta gente que nos provoca. Aquí estamos y no nos vamos, a la cultura representamos, siempre con mano dura, parece que tienes duda, rayate con mi raza, vas a ver, igualito de tortura. Luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar y aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar y aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar y aniquilar esta maldad.